Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. Un cordial saludo a toda nuestra querida audiencia. Qué gusto estar de vuelta en este espacio radial de su programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Gracias por regalarnos su tiempo y su atención cada semana. Soy Anaite Curuchich y ustedes sean bienvenidos a este espacio donde todas las voces tienen cabida, donde todos reconocemos que cada persona con sus capacidades y su historia es parte fundamental de nuestra sociedad y de nuestro país, porque aquí hablamos de derechos, de inclusión, de salud y de todas las formas de construir una Guatemala más justa, más accesible y más humana para todas y todos. Cuidar de uno mismo no es egoísmo, es un deber para con los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Las personas con discapacidad tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y de bienestar, sin discriminación por motivo de su condición. Esto incluye no solo la atención médica, sino también el acompañamiento emocional y el autocuidado como herramientas esenciales para una vida plena y autónoma. Hoy tenemos dos temas muy valiosos para todos. Primero, nos acercamos al Día Internacional del Autocuidado, una fecha que nos invita a detenernos y reconocer que cuidarnos es el primer paso para participar activamente en la vida. Y segundo, conversaremos sobre el abordaje psicológico adecuado y el apoyo emocional para personas con discapacidad, un pilar muchas veces olvidado pero indispensable para garantizar una verdadera inclusión. Así que quédese en sintonía porque ahora vamos a escuchar nuestro segmento Aprendiendo de Todo.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Bienvenidos una vez más a Aprendiendo de Todo, ese espacio donde cada semana descubrimos juntos temas que nos ayudan a conocernos mejor, a cuidarnos y a crecer como personas. Hoy abrimos una conversación que nos pertenece a todos, sin excepciones. Se habla mucho de cuidar a la familia, de atender el trabajo, de estar presentes para los amigos. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a preguntarnos cómo estoy yo? ¿Qué necesito para estar bien? El 24 de julio celebramos el Día Internacional del Autocuidado, una fecha que no busca ser solo un recordatorio, sino una invitación sincera a dejar de ver el cuidado propio como un lujo, como algo que haremos cuando tengamos tiempo o cuando hayamos terminado de atender a todos los demás. El autocuidado no es egoísmo, es la base que nos permite estar bien con nosotros mismos y así acompañar mejor a quienes amamos. Muchas personas con discapacidad soportan una carga adicional de estrés derivada de las barreras del entorno, los prejuicios sociales, la gestión diaria de su salud o la dependencia de servicios externos. En este contexto, el autocuidado no es un lujo ni un capricho. Es una necesidad básica para preservar su bienestar físico, emocional y mental, y para poder participar plenamente en la sociedad. Conmemorar esta fecha significa también visibilizar que el cuidado propio debe ir acompañado de un cambio social, garantizar entornos accesibles, eliminar la discriminación y ofrecer apoyos que permitan a cada persona decidir qué tipo de cuidado necesita y cómo quiere llevarlo a cabo. ¿Sabías por qué se eligió precisamente el 24 de julio para celebrar este día? No fue casualidad. El 24/7 representa el compromiso de cuidarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no solo una fecha al año. Fue establecido en 2011 por la Fundación Internacional de Autocuidado y respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Esta iniciativa incluye a todas las personas a quienes viven con alguna condición de discapacidad o enfermedad, porque cuidarse es un derecho, no un privilegio. Ahora compartimos unos breves consejos que serán muy útiles para incorporar el autocuidado en sus actividades diarias. Diseña tu rutina según tus necesidades y decide cómo quieres recibir ayuda. Cuida cuerpo y mente. Descansa bien y date permiso de expresar lo que sientes sin guardártelo. Pon tus límites. Di no a lo que te cansa o te incomoda. Proteger tu espacio es cuidarte. Conéctate con otros. Busca grupos de apoyo o personas que vivan experiencias parecidas. Celebra tus pasos. Valora cada pequeño logro tuyo, sin compararte con nadie más. Defiende tus derechos. Exige entornos accesibles y atención digna. Defiende tus derechos. Exigir entornos accesibles y atención digna es parte fundamental de cuidarte. Como lo habrán podido notar, autocuidado no requiere gastar dinero. Puede ser simplemente respirar profundo, descansar cuando te cansas o decir no a algo que te sobrepasa. Está al alcance de todos. Este Día Internacional del Autocuidado es el momento perfecto para probar al menos uno de estos consejos hoy mismo. Empezar poco a poco ya es un gran paso para sentirte mejor y más dueño de tu bienestar. Tú te lo mereces. Soy Augusto Martínez y este fue su segmento Aprendiendo de Todo.
Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Durante 29 años, el CONADI ha impulsado derechos, inclusión e igualdad,
promoviendo el respeto a la dignidad y a la participación plena en todos los espacios de la sociedad.
Porque la inclusión transforma vidas y construye oportunidades para las personas con discapacidad.
Promover y defender la igualdad en todos los ámbitos sociales es un compromiso.
CONADI, 29 años impulsando inclusión, igualdad y participación.
Estamos de vuelta en su programa Guatemala para Todos. Le damos la cordial bienvenida a este bloque de la entrevista. Hoy hablaremos de un tema esencial, la atención psicológica y el acompañamiento emocional, un elemento clave para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto de vida con dignidad. Escuchemos.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Hoy, en el segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos, nos acompaña la licenciada Vilma Carías, profesional de la psicología con experiencia con niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Ella actualmente labora en el Centro de Educación Especial Álida España de Arana, de la Secretaría de Bienestar Social, quien conversará con nosotros sobre el abordaje psicológico adecuado y apoyo emocional para personas con discapacidad. Bienvenida, licenciada, al estudio del programa Guatemala para Todos.
Muchas gracias. Para mí es un gusto poder compartir con el público. Espero que sea de beneficio para todos este tema.
Para dar inicio a esta entrevista, ¿podría comentarnos qué particularidades presenta el acompañamiento psicológico para personas con discapacidad física, sensorial o psicosocial en comparación con la atención al público en general?
Bueno, a diferencia del formato tradicional para personas sin discapacidad, la diferencia principal radica en que, además de tratar la salud mental, debemos de centrarnos en la adaptación funcional del paciente, el manejo de barreras del entorno, y requiere que el terapeuta pues ajuste sus metodologías según la condición del paciente.
Muchas personas no conocen realmente cómo abordar a las personas con discapacidad en estas situaciones. ¿Podría mencionarme cuáles son los errores más frecuentes que cometen las personas al querer brindar apoyo emocional a personas con discapacidad y cómo evitar estos errores comunes?
Sí, definitivamente hay muchos errores que se pueden cometer en la disposición de querer apoyar en la salud mental de las personas con discapacidad. Una de las primeras es caer en la discriminación y la condescendencia, tratar a las personas como que fueran niños, hablándoles de forma lenta, de forma suave, creyendo que no van a poder comprender lo que queremos explicarles. Es una forma como de infantilización. Asumir que la persona no va a comprender es un error que puede tenerlo muchos profesionales, ya que ven a la persona como alguien que no puede, ¿verdad? Todavía de aquella forma en que se veía antes, como pobrecitas las personas con discapacidad. También anular su autonomía. como querer sobreprotegerlos, ¿verdad? Como explicar con demasía lo que queremos hablarle creyendo que no va a entender, o ayudarlo hasta para sentarse, o ayudarlo para algo que le estamos pidiendo que escriba, creyendo que no tienen la capacidad de hacerlo por ellos mismos. También muchas veces invalidar o minimizar sus sentimientos, creyendo que por la discapacidad, o dependiendo del tipo de discapacidad que tengan, no van a comprender o no pueden expresar de manera adecuada las emociones y los sentimientos que están teniendo. También otro error es centrarse solo en la discapacidad, creer que todo lo emocional que les pasa únicamente por la discapacidad. Entonces, de esta forma estamos minimizando los sentimientos que está teniendo el paciente, porque creemos, si usted está triste porque como oye poco, o como no ve, o tiene dificultad para movilizarse, por eso son todos los aspectos emocionales que le están afectando, y no es así, ¿verdad? Las personas con discapacidad van a tener sus propias dificultades emocionales para lo que están buscando el apoyo emocional.
Según lo que me comenta, me parece que la comunicación familiar es muy importante para poder abordar correctamente a estas personas. ¿De qué manera se debe adaptar la comunicación y las herramientas terapéuticas para que sean accesibles y comprensibles según el tipo de discapacidad?
Cada tipo de discapacidad requiere canales de comunicación específicos y hacer los ajustes en materiales de intervención. No podemos creer que alguna persona con una discapacidad física va a recibir la información de la misma manera que una persona con una discapacidad psicosocial. Entonces debemos de adaptar bien el método que vamos a utilizar, ¿verdad? Y como repito, utilizar los canales de comunicación específicos a cada persona.
¿Y qué impacto tiene el estigma social y la discriminación en la salud mental de las personas con discapacidad? ¿Y cómo el apoyo psicológico puede ayudar a contrarrestar esto?
Una de las razones por las que las personas con discapacidad buscan apoyo psicológico es esa, es la discriminación. La discriminación y el estigma social opera como un factor de estrés crónico que desgasta el bienestar psicológico del individuo. La discriminación y las barreras sociales generan consecuencias psicológicas que a menudo superan las dificultades de la propia condición médica o de discapacidad que presentan, ya que hay muchas personas en nuestro país que no conocen de discapacidad. Entonces, el estigma social y la discriminación todavía es una barrera en nuestro país.
¿Y cómo se debe trabajar la autoestima y la autonomía emocional en personas con discapacidad, evitando el exceso de protección o la invalidación de sus sentimientos?
Sí, es fundamental cambiar el enfoque asistencialista por uno basado en los derechos humanos y de empoderamiento. Al final de cuentas, la terapia no busca hacer las cosas por ellos, no busca cambiarlos tampoco, sino brindar el andamiaje necesario para que tomen el control de sus propias vidas. El respeto creo que es vital. Respetar la capacidad que cada uno de los pacientes tienen para poder realizarse ellos mismos.
En este sentido, ¿qué rol juega la familia, los cuidadores y el entorno cercano en el proceso de acompañamiento psicológico y qué orientaciones deben recibir?
Pues el enfoque de acompañamiento debería estar alineado con el modelo social de discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Transformar el rol del profesional o del cuidador, entendiendo que ya no se busca reparar o proteger a la persona, sino eliminar las barreras del entorno y proporcionar los apoyos necesarios para que ejerza su ciudadanía plenamente y de la forma en que deseen hacerlo. Entonces, la familia, los cuidadores son de vital importancia, siempre y cuando también reciban la información adecuada de cómo deben de tratar a la persona con discapacidad.
¿Y qué barreras pueden encontrar las personas en el acceso a los servicios de salud adaptados para personas con discapacidad y qué cambios necesitan realizar?
Hay muchas barreras estructurales y también institucionales. Las actuales podríamos pensar el sesgo del diagnóstico. Una de las barreras en esta área sería que los profesionales de la salud mental suelen atribuir cualquier síntoma psicológico como depresión, ansiedad o cualquier otra situación exclusivamente a la discapacidad de base del paciente. Esto invisibiliza trastornos psiquiátricos reales y priva a la persona de un tratamiento adecuado. Entonces es muy importante que los profesionales entiendan que no es la discapacidad la que están tratando, sino que son las emociones y los procesos emocionales que el paciente está viviendo. Otra de las barreras es la falta de formación y competencia profesional. Hay profesionales muy buenos en el tema de salud mental, pero que no conocen de discapacidad. Entonces, eso es una barrera al momento de acompañar a un paciente que presente algún tipo de discapacidad. También la inaccesibilidad física y arquitectónica. Pues vemos que algunos hospitales todavía no tienen todo lo adecuado para que las personas puedan ingresar a los hospitales, hablando de barreras arquitectónicas. Pero también hay inaccesibilidad debido a que para que les den una cita tarda mucho tiempo en que puedan darles esa cita. Para llegar al hospital, lo que significa para el paciente, un bus o un Uber o un carro, ¿quién me hace el favor de llevarme? ¿Verdad? Entonces todas estas barreras existen y sabemos que existen para las personas que no tienen discapacidad. Ahora imaginemos lo que puede representar para una persona con discapacidad. También la dificultad en la comunicación y la información. No hay información adecuada, hablando de braille, macrotipo, una lectura fácil que pueda facilitar a las personas con discapacidad comprender qué accesos tienen en el tema de salud mental. No hay, por ejemplo, en la colonia donde vivan, algún lugar donde les den información sobre los derechos o sobre los espacios a donde pueden acudir para buscar salud mental. Entonces este es un tema que sí afecta bastante. Hoy en día pues hay intérpretes que ya los encontramos en varios lugares, pero todavía falta demasiado para que las personas puedan recibir toda la información que las dirija hacia los lugares donde pueden encontrar los apoyos para mejorar su salud mental. También la política y los presupuestos que aún siguen siendo centralizados. Pues las políticas públicas de salud mental en muchas regiones siguen priorizando un modelo institucionalizado. Por ejemplo, hospitales psiquiátricos aislados. Ya no es que en un centro de salud de la colonia donde viven las personas puedan decir voy a ir al psiquiatra del centro de salud o al psicólogo del centro de salud, porque no todos lo tienen.
Y tomando en cuenta actualmente el ritmo de vida tan agitado que vivimos, en donde se generan muchos casos de ansiedad y de depresión, por ejemplo, ¿cómo se pueden abordar estas situaciones en personas con discapacidad respetando su identidad y sus formas de expresión?
Pues esto exige un enfoque clínico que combine la evidencia científica con la flexibilidad metodológica. El objetivo no es modificar la discapacidad de la persona, sino tratar el trastorno de salud mental, validando su identidad y adaptando los canales de expresión, permitiendo que la persona pueda expresarse en la forma en que le sea más fácil hacerlo y brindando esa posibilidad por parte del profesional de salud.
Siempre relacionado al tema de la ansiedad y la depresión, ¿me podría mencionar cómo enfrentan las personas con discapacidad intelectual el duelo por la pérdida de un familiar cercano y cuál sería la mejor forma de apoyarlos durante este proceso?
Bueno, las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, experimentan el duelo de manera tan profunda como lo puede hacer una persona que no presenta ninguna discapacidad. Algo que sí es importante entender es que la forma de procesarlo, manifestarlo y comunicarlo puede ser distinta. El mayor error histórico ha sido el mito de la protección. es como lo hacemos con los niños, ¿verdad? En algunos casos hay padres de familia o familia que cuando muere un familiar de un niño, no le dicen. Le dicen que está durmiendo, que se fue a pasear, que después va a regresar o que se fue con Dios a ayudarle y cosas así. Eso se hace con los niños, pero hay familias que hacen lo mismo con las personas adultas con discapacidad. Por ejemplo, no le dicen que alguien está enfermo para que no sufra, porque no sabemos si le va a doler mucho, ¿verdad? Obviamente sí le va a doler, pero es parte de su crecimiento, es parte de lo que le va a ayudar a fortalecer, porque situaciones negativas siempre vamos a presentar en la vida y estas situaciones de pérdida nos ayudan a fomentar nuestra resiliencia. Entonces, si a una persona con discapacidad le negamos como el hecho de saber que un pariente está enfermo o que puede morir por la enfermedad que tiene, no le estamos ayudando a que se pueda fortalecer la resiliencia en él. Entonces, es muy importante entender que va a vivir el duelo igual que una persona sin discapacidad, pero con maneras de procesarlo diferentes. Puede ser que llore mucho, puede ser que no llore nada, ¿verdad? Pueden ser las diferencias, puede ser que cualquier persona habla y llora, cualquier persona que no tiene discapacidad, pero una persona con discapacidad al no poder expresar, quizá con palabras, pueda hacer que prefiera no comer, hacer su forma de expresar el dolor que está sintiendo. Entonces es muy importante estar preparados con esto, ¿verdad? Pero siempre respetando la capacidad que tienen las personas con discapacidad de procesar un duelo también.
Para ir terminando este espacio de la entrevista, ¿qué recomendaciones prácticas puede darle a las personas que escuchan nuestro programa para brindar un apoyo emocional respetuoso y efectivo a las personas con discapacidad en diferentes situaciones de la vida diaria?
Bueno, para construir una sociedad verdaderamente inclusiva, el apoyo emocional hacia las personas con discapacidad en la vida diaria no debe nacer de la lástima o de la caridad, sino del respeto mutuo y el reconocimiento de sus derechos. El mejor apoyo emocional que la sociedad puede ofrecer es garantizarles un entorno donde se sientan valoradas, seguras, respetadas como iguales. Creo que es la mejor forma de hacerlo y tener a mano como la información, ¿verdad? Eso ya le toca a las instituciones, tener a mano la información para que ellos puedan acceder a estos servicios de salud mental.
Agradecemos a la licenciada Vilma Carías por toda esta interesante información, por todos estos consejos y por estas recomendaciones que nos ha dado en el segmento de la entrevista para el abordaje psicológico adecuado y el apoyo emocional a las personas con discapacidad. Y de esta manera cerramos el segmento de la entrevista. Quédese con nosotros porque a continuación viene más información en su programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Los derechos de las personas con discapacidad deben vivirse en igualdad de condiciones.
En Guatemala aún existen barreras, pero también miles de razones para transformarlas.
En el CONADI trabajamos para impulsar políticas que defiendan los derechos de las personas con discapacidad.
Promovemos espacios accesibles, impulsamos la participación y educamos para romper estereotipos.
Porque cuando eliminamos barreras, Guatemala avanza para todas y todos.
CONADI, 29 años promoviendo derechos que transforma.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
La presidenta de la Junta Directiva del CONADI, Mayra Rivas, presidió la última reunión de la Mesa Técnica de Atención a Personas con Discapacidad del Gabinete Específico de Desarrollo Social, GEDS, donde se dio seguimiento a los lineamientos para fortalecer la atención a las personas con discapacidad en las instituciones participantes. Durante la sesión, también se presentaron los audios de una campaña de sensibilización orientada a promover el respeto, la inclusión y la eliminación de barreras. Además, se informaron los avances del proceso de certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad, herramienta que facilitará el acceso a programas, servicios y políticas públicas con enfoque de derechos. La Unidad de Lengua de Señas del CONADI desarrolló la conferencia Lengua de Señas, Ajustes Razonables y Accesibilidad para Estudiantes y Profesionales Sordos en la Unidad Académica de la USAC e Instituciones del Estado. La actividad tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos del personal de la Dirección General de Docencia, DIGED, y sus dependencias sobre la lengua de señas de Guatemala, Lengua, los ajustes razonables y la accesibilidad con el propósito de promover entornos educativos y laborales más inclusivos, accesibles y respetuosos de los derechos de las personas sordas. Como resultado de esta iniciativa, las y los profesionales, docentes, personal administrativo y de servicios, así como jefaturas y autoridades de la DIGED y de sus dependencias, Bienestar Estudiantil, División de Desarrollo Académico, División de Educación a Distancia en Entornos Virtuales, Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, División de Evaluación Académica Institucional y el Sistema de Ubicación y Nivelación asumieron el compromiso de convertirse en agentes multiplicadores de los conocimientos adquiridos. Con esta acción, institucionalmente, se busca fortalecer la inclusión de los procesos de educación superior, impulsar la accesibilidad comunicacional y contribuir a una atención adecuada y con enfoque de derechos para las personas con discapacidad. En seguimiento al proyecto Red de Fortalecimiento Organizacional, el Departamento de Fortalecimiento y Fomento a la Participación Ciudadana del CONADI realizó una visita a la sede de la Asociación Sonrisas Angelicales en San Juan Comalapa, Chimaltenango, donde se desarrolló un encuentro con la Asociación de Mujeres con Discapacidad, Vida Plena, del municipio de Cabañas, Zacapa. Durante la jornada, ambas organizaciones sostuvieron un diálogo orientado al intercambio de experiencias, buenas prácticas y estrategias de trabajo para fortalecer la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad en sus respectivos territorios. Este espacio permitió consolidar alianzas entre las organizaciones participantes e identificar acciones conjuntas que contribuyen al fortalecimiento de su incidencia comunitaria y al impulso de iniciativas que favorezcan la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Como resultado del encuentro, las organizaciones asumieron el compromiso de mantener un diálogo permanente y fortalecer la articulación interinstitucional, reafirmando los objetivos establecidos en el marco del proyecto Red de Fortalecimiento Organizacional, impulsado por el CONADI, para promover una mayor participación y fortalecimiento del movimiento asociativo en el país. El CONADI, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, invita a instituciones públicas, organizaciones de personas con discapacidad, sociedad civil y población en general a descargar y utilizar las guías para la participación de personas con discapacidad en los procesos de consulta, una herramienta práctica orientada a fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, contribuyendo a la construcción de procesos de consulta más accesibles, representativos e inclusivos, donde las voces y experiencias de las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta como un elemento fundamental para el desarrollo de políticas y acciones que respondan a sus necesidades y derechos. Descárgalos a través de www.conadi.gob.gt.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Amigos y amigas, por hoy hemos llegado al final de su programa Guatemala para Todos y queremos recordarles que es importante cuidar de nosotros mismos y también poder acompañar a los demás a que se garantice el acceso a una atención integral, pues esto es una tarea en conjunto. Así que sigamos construyendo una Guatemala donde garanticemos la participación de todos los ciudadanos. Se despide de ustedes Anaite Curuchich, pero siempre muy agradecidos por estar acá con nosotros. Los esperamos en la próxima emisión de su programa Guatemala para Todos. Hasta la próxima.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.